público de esta cortina, ya sabemos lo que se viene, ¿no? Como todos los lunes, tenemos nuestra columna que hemos orientado a la política, temas políticos que están en agenda, y por supuesto, para eso no estoy sola. Tengo la palabra de Flor Basso, quien es la periodista que me acompaña todos los lunes, la palabra autorizada para hablar de todos estos temas. ¿Cómo estás, Flor? Buenos días, buenas tardes.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, como todos los lunes, por recibirme, por esta invitación acá en Nacional Río Grande. Un saludo también para Sandro, para Sandra, para todo el equipo que me reciben súper bien acá en la radio. Así que agradecida y contenta de acompañarte una vez más.
Bueno, y tenemos, bueno, un montón. Yo ya estaba hablando con la gente, sí, antes de que llegues. Que bueno, por supuesto tenemos un tema para hablar que ya venís preparando. Pero ayer fue el debate presidencial que no lo podemos pasar por alto.
No,
total, algo tenemos que decir.
Algo hay que decir, y seguramente va a estar presente esto del debate durante varios días, porque bueno, ayer fue el primero, el próximo domingo se viene la segunda etapa. Y el tema que vamos a tratar hoy se va a estar analizando, y los candidatos y las candidatas van a estar hablando de este tema el próximo domingo. Uh-huh. Ayer no hubo mención, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, uh-huh, puntualmente con el cambio climático, algo que vivimos a diario, ¿no? En todos lados.
Bueno, el fin de semana tendrá algo que ver, la marea extraordinaria.
Algo me parece que sí. Yo no soy meteoróloga, no soy bióloga, pero me parece que hay acontecimientos que justamente vienen siendo extraordinarios y que nos sorprenden y que también muchas veces nos afectan, ¿no? Uh-huh. Nos perjudican, digo, inundaciones, incendios forestales, sequías, olas de calor, como uh-huh, hemos vivido en veranos anteriores, ¿no? En Argentina, en zonas del país donde las temperaturas eran terribles, sí, y ya prácticamente se volvía algo insalubre, por ejemplo, no tener un aire acondicionado, ¿no? Que sí, sonará como un lujo, pero en determinados climas y con determinadas temperaturas, bueno, obviamente quienes no tienen acceso a determinados bienes de uso, sufren sí, y sufren las consecuencias también de este daño ambiental que tenemos.
La calle, ¿no? O sea, puedes tener un aire acondicionado en algún lugar de tu casa, pero imagínate la gente que tiene que
trabajar,
salir, el transporte público, caminar en la calle.
Totalmente.
Hubo temperaturas, yo creo que he visto 50 grados.
Bueno, algo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Argentina o hablamos de nuestra provincia, lo hemos vivido con los incendios forestales, uh-huh, el verano pasado, pero es algo que está sucediendo en el mundo. Las olas polares con temperaturas extremas, uh-huh, y las olas de calor también en Europa, en distintas partes del mundo, donde ya superan lo que un ser humano puede tolerar. Bueno, todo esto tiene que ver justamente con el daño ambiental, con este cambio climático que venimos notando ya desde hace muchos años, y que hay organizaciones ambientalistas también que lo vienen denunciando y vienen diciendo, bueno, los gobiernos, los estados, la clase política de los distintos países, la clase dirigente, se tiene que ocupar de esta agenda ambiental, porque no es algo para que mirar para el costado, ¿no? Tiene que ver con las condiciones humanas y sobre todo también con las próximas generaciones.
No, aparte que ya llega un momento que no lo vamos a poder controlar, porque la naturaleza es incontrolable. O sea, nos aparece como este fin de semana una marea extraordinaria en este caso, o en su momento cuando aparece, no sé, un tsunami, un incendio forestal. Y nos tenemos que poner como a un poco, no sé, negociar con la naturaleza en cierto punto, y ya estamos medio al límite de los tiempos, me parece.
Estamos al límite. No es solamente lo que vos decís en cuanto al hecho en sí, que puede ser una inundación, uh-huh, puede ser un incendio, sino después las consecuencias, ¿no? Porque esto que mencionábamos recién, el verano pasado hubo más de 9.000 hectáreas en nuestra provincia que se incendiaron. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo recuperamos ese bosque nativo que teníamos en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, con el daño al ecosistema, ¿no? A las especies también que vivían en ese bosque nativo. Bueno, todo esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana y en este contexto de elecciones también me parecía importante traer este tema como para conocer un poquito más qué están diciendo las y los candidatos sobre la agenda ambiental. Mucho no han dicho, te hago un spoiler, mucho no han dicho, es algo que preocupa justamente a, por ejemplo, una organización que se llama Jóvenes por el Clima, uh-huh. Que la pueden googlear, es súper interesante todo lo que ponen en sus redes sociales, porque tienen incluso hasta una plataforma elaborada para que los jóvenes se comprometan con el medio ambiente y para poner a disposición de los políticos que están candidateándose para ser presidentes, que van a, digamos, alguno de estos candidatos va a ser presidente o presidenta de todos los argentinos y argentinas, bueno, están dejando esta plataforma en las redes sociales como para que tengan en cuenta cuáles son las demandas, ¿no? Y cuáles son las urgencias que hay en todo lo referido a la cuestión ambiental.
Sí, por supuesto. Bueno, es muy interesante también cómo las juventudes se involucran con lo sustentable, con el reciclaje, con un poco, sí, cuidar, limpiar las playas, se organizan, juntan, separan la basura, se interiorizan.
Sí, creo que son generaciones, uh-huh. los más chicos y las más chicas que han nacido, ¿no? Con esta cuestión de lo ambiental ya incorporada. Por ahí generaciones más grandes nos cuesta más, ¿no? Porque no tenemos esa conciencia tan internalizada como para que ese cuidado del medio ambiente esté presente en nuestras vidas todos los días, en todo momento,
claro.
¿No?
O sea, por ahí tenemos la conciencia, pero no tenemos la costumbre.
Exacto, o sea, sabemos, los hábitos,
sabemos cómo tener, no sé, separar la basura, podemos tener dos tachitos de basura, o sea, sabemos cómo es, pero quizás no está en nuestros hábitos implementarlo muchas veces.
Claro, todo lo que tiene que ver con los envases, por ejemplo, hace muy pocos años que lo hemos incorporado acá en Río Grande, ¿no? El separar, uh-huh. el separar las botellas, las tapitas, bueno, el papel, por ejemplo, que la Fundación Garrahan recolecta,
sí,
también.
Las tapitas, las
llaves,
latas,
las llaves de bronce.
Los CDs ahora también.
Los CDs, bueno, todo eso que son elementos que podemos tener en nuestras casas y que antes íbamos y los tirábamos directamente en la basura, hoy por hoy está bueno tener esos datos como para poder incorporar esos hábitos. Yo lo que quería primero que escucháramos tiene que ver con un audio que habla justamente de qué es el negacionismo climático, porque algo de no creer, ¿no? Todo esto que estamos hablando, hay gente que dice, no existe. No existe el cambio climático, no existe el daño ambiental que tenemos en el, uh-huh. planeta. Y es una corriente, porque los negacionistas sostienen que el cambio climático es un proceso del ciclo natural. Y que el impacto que hace la acción humana en la Tierra es mínimo. Así que quería que escucháramos en primer término este audio que explica un poquito más de qué se trata este negacionismo climático.
Hablemos de negacionismo climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como humanidad. Sin embargo, hay muchas personas que aún lo niegan. Empecemos por el principio. ¿Qué es el negacionismo climático? Es la postura o creencia de un individuo o grupo que rechaza o minimiza la realidad y el alcance del cambio climático causado por actividades humanas. Frente a una problemática que requiere acción urgente, enfrentarse con discursos que niegan su existencia es sumamente peligroso. Por un lado, porque puede llevar a la falta de acción efectiva para abordar el cambio climático. Si las personas y los gobiernos no reconocen la gravedad del problema, es probable que no tomen las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos del cambio climático. En esta línea, si los líderes de diferentes países adoptan posturas negacionistas, se dificulta la colaboración en acuerdos internacionales y tratados diseñados para combatir el cambio climático. A su vez, la falta de acción climática puede profundizar los efectos negativos del mismo. Un ejemplo de las consecuencias del negacionismo en el poder es lo sucedido durante la presidencia de Jair Bolsonaro, en la que ha habido un aumento significativo en las tasas de deforestación y degradación de la Amazonía brasileña. La deforestación de las tierras públicas en esa zona se incrementó en un 56,6% en promedio por año con Bolsonaro desde el 2019. Hasta finales del 2021 se destruyeron 32.000 kilómetros cuadrados, es decir, la dimensión de 21 ciudades de San Pablo. La principal causa es la deforestación, como resultado de la minería y la construcción de caminos ilegales, la tala indiscriminada y la usurpación de tierras para la agricultura. Es importante confiar en la ciencia. El cambio climático existe. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.
Bueno, hay que confiar en la ciencia, dice Ecointensa, así se llama esta chica, así se denomina en las redes, Ecointensa, el audio que estábamos escuchando pertenece a la agencia Telam y me pareció súper didáctico, súper sencillo cómo explica ella cuestiones ambientales que muchas veces nos parecen complejas, ¿no? Porque o manejan cierto vocabulario técnico, científico, que no terminamos de entender, decimos, no, esto no es para mí, esto seguramente es para gente que esté más interiorizada, y no, tiene que ver con esto que hablábamos recién, con un compromiso que todos y todas, como vecinos, como ciudadanos, tenemos que empezar a incorporar justamente en lo que respecta a lo ambiental. Y me parecía importante también traer este audio porque, por ejemplo, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, es un negacionista climático. Uh-huh. Él lo ha postulado en estos términos, que el cambio climático no existe y que, bueno, que los ríos pueden seguir siendo contaminados, dijo en alguna entrevista también.
Sí, sí, sí.
Entonces, me parece importantísimo que sepamos también en este contexto que vamos ya en cuenta regresiva hacia el domingo 22, donde vamos a emitir nuestro voto, el tener conciencia de qué dice cada candidato sobre la cuestión ambiental.
Buenísimo, sí, justamente después por ahí podemos darle lugar un poquito a algunos dichos de Milei sobre lo que él estaba diciendo, pero tenemos también a alguien que quizás sabe un poco más que nosotras para hablar del tema, ¿no?
Seguramente sabe mucho más que nosotras porque hoy vamos a conversar con el doctor Raúl Montenegro. Él es biólogo, militante ambientalista y también presidente de FUNAM, que es la Fundación para la Defensa del Ambiente. Raúl también es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue distinguido en el año 1998 con el premio Un Futuro no nuclear, en la categoría Educación, y en el 2004 con un premio Nobel alternativo. Así que mirá, Flor, si sabe del tema. Y nos da unos minutitos de su tiempo, así que le agradecemos. ¿Cómo estás, Raúl? Florencia Abasso y Florencia Pecoraro te saludan desde aquí, desde Radio Nacional Río Grande.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les puedo pedir un poquitito más de retorno? Porque la siento muy lejito.
Sí, por favor. A ver si nos escucha un poquito mejor ahí.
Bueno, ahí escucho un poquito mejor.
Ahí estamos.
Buenísimo.
Muy bien.
Ahí estamos, bárbaro.
Bueno, qué bueno, Raúl. Muchísimas gracias, antes que nada, por atendernos. Y bueno, consultarlo justamente en este contexto electoral en el que estamos. ¿Por qué es importante que el cambio climático esté en la agenda de los gobernantes?
Bueno, en realidad es el cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad. En realidad son los dos peores problemas ambientales que estamos enfrentando. O sea, un cambio climático que realmente se ha acelerado, porque de alguna forma casi podríamos decir que los modelos no estaban previendo que fuera tan rápido y tan percibido el cambio, Pero el otro problema que está como tal vez un poco opacado por el propio fenómeno de cambio climático es la pérdida de biodiversidad. Son los dos peores problemas que enfrentamos, porque en el caso de la biodiversidad es lo que garantiza de que haya servicios ecosistémicos, o sea que sigamos teniendo agua para poder beber, que se sigan fabricando naturalmente suelos, y en cuanto al cambio climático no solamente altera a su vez esa biodiversidad ya bastante impactada, sino que también está afectando gravemente nuestras formas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Y tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad están realmente ausentes de los planteos que han hecho la inmensa mayoría de los candidatos, ¿no? Y no solamente ausentes, sino que en algunos casos, particularmente que vos citabas de Milei, han tenido expresiones realmente que nosotros calificamos de medievales, para ser muy elegantes, porque obviamente no comprenden cómo funciona ambientalmente un país y los peligros que representan para una sociedad tener dirigentes que no lo comprendan, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué cree que está ausente el tema en la agenda de los candidatos cuando claramente hay organizaciones como la suya y muchísimas más a lo largo y a lo ancho del país que vienen instalando estos temas y militando estos temas desde hace décadas?
Bueno, primero yo creo que tiene mucho que ver con la formación de quienes se asumen a sí mismos como líderes de un país. Yo creo que se advierte, y en el caso particular del último debate creo que ha sido muy elocuente, de que no solamente que hay temas que están ausentes, sino que se nota también muy poca formación en estos temas clave. O sea, que yo creo que esa es una de las explicaciones, la escasa lectura y la escasa comprensión que tienen de lo fundamental que es para un país que sus ecosistemas naturales de alguna forma coexistan con el resto de las actividades humanas. Pero además me parece que, y esto no es un tema menor, todo lo que tenga que ver con ambiente, que sobre todo con controles, afecta intereses económicos corporativos muy fuertes. Entonces, en este caso, por ejemplo, para aquellos candidatos en donde su proximidad a estos intereses corporativos es muy, muy visible, trata de eliminarse de los temas, sino abordarse todo lo que significa convivir con el ambiente. Fíjense que en los dos casos tal vez más paradigmáticos, el caso de Trump en Estados Unidos o el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, en ambos casos había una tremenda vinculación con los sectores de poder más concentrado. Y de hecho hicieron desastres, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos Trump prácticamente desarmó la EPA, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, al poco tiempo de asumir, y borró a su país de las principales convenciones. Y cuanto a Jair Bolsonaro, no hace falta decirles que abrió tal vez la puerta más grande y más peligrosa para la destrucción de todo lo que es
de Amazonas.
De los Amazonas. Uh-huh. Claro, yo creo que por ese lado son dos elementos, dos hipótesis que explican un poco la pobreza o la ausencia directa de estos temas en los candidatos, ¿no?
Uh-huh. Raúl, ayer tuvimos la primera parte de este debate con algunos ejes, si bien la cuestión ambiental va a estar planteada el domingo que viene, cuando se realice la segunda etapa del debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ayer hubo un candidato de Córdoba, y aprovechando que usted es de cordobés de pura cepa, vamos a decir, esta fuerza política Hacemos por Nuestro País, que es el frente que postula a Juan Schiaretti a la presidencia, por lo que vengo leyendo, es el que más espacio le ha dedicado al tema. Habla de un federalismo productivo y dice que van a combinar armoniosamente el cuidado del medio ambiente con la producción y el empleo. Esto lo leo textual, ¿no? ¿Cuál es su mirada con respecto a esto que plantea Schiaretti y por lo que usted vive y viene viendo en Córdoba en general, ¿no? En relación a la cuestión ambiental.
Bueno, dos comentarios breves. Primero, creo de que en realidad en varios de los temas que se abordaron ayer estaban muy muy cercanos a la cuestión ambiental. O sea, no hay solamente un tema ambiental para ser tratado en el próximo debate. O sea, se notaba de que realmente esta variable ambiental no estaba siendo considerada. Por eso estuvo ausente cuando debió haber sido mencionado en varios puntos. Con respecto a Schiaretti, realmente yo, después de ver las cifras, uno se alegra de que esté alejado de la posibilidad de ser presidente. Realmente Córdoba es una de las provincias que ha tenido en los últimos años uno de los peores modelos de gestión ambiental. Solo para mencionarles en palabras, por lo menos en contenido de lo dicho por Juan Schiaretti, cuando se desplazaba en una pequeña nave, un avión sobre el norte de Córdoba, tuvo unas palabras que me parece lo resumen todo, ¿no? Recordemos que en Córdoba nos queda menos de un 3,5-3,8% de bosque nativo cerrado, y lo que dijo Schiaretti era de que le daba una gran alegría ver cómo esos lugares en donde ya no había bosque había ahora actividades productivas. Ha sido una de las personas que tal vez en los momentos de mayor vulnerabilidad ambiental de la provincia ha tomado decisiones realmente destructivas. Entonces es notable la distancia que hay entre lo que se quiere mostrar de lo que es realmente la provincia. En el caso de Córdoba, la mayor parte es un ambiente semiárido y dependemos para poder proveernos de agua de las cuencas hídricas ubicadas sobre todo en las zonas serranas, que morfológicamente se llama macizo antiguo, unas montañas realmente con toda una importancia clave para poder fabricar el agua. Pues bien, aunque hay leyes que han creado los comités de cuenca para cada una de esas cuencas, nunca ha funcionado, no se protege las cuencas hídricas. Para que tengan una idea, solamente en el año 2020 y por impericia del propio gobernador, por lo menos en una buena medida, se quemaron 300.000 hectáreas. De hecho, eso motivó que lo denunciáramos penalmente en la justicia, ¿no? Entonces digo que realmente es exactamente al revés, incluso siendo semiárida, con este problema que hay de pérdida de biodiversidad, lo único que se le ocurrió al gobernador de Córdoba como un paliativo era traer, por ejemplo, agua a la ciudad de Córdoba, un metro cúbico segundo, que posee una cantidad muy, muy pequeña, desde el río Paraná. Pero las cuencas hídricas siguen sin estar protegidas y sigue aumentando el desmonte. En Córdoba más o menos se desmontan 7,000-8,000 hectáreas en promedio por año. Por lo tanto, para quienes somos de Córdoba, es hasta un poco enojoso ver cómo se vende una imagen que en realidad no existe. Pero por claro, suerte es un candidato que tiene muy pocas probabilidades, porque si ya de por sí en Argentina queda menos del 18-19% de bosque nativo, sería letal, no solamente Schiaretti, ¿no?, sino cualquier otra persona que no entienda la importancia de, uh-huh, de mantener los ambientes nativos.
Igual, ¿no? Un combo explosivo, por lo que usted menciona en cuanto a que no se cuida el agua y que el desmonte, uh-huh, continúa, ¿no? Más allá de las posibilidades, digo, en las próximas elecciones, el daño está hecho y las políticas que no llevó adelante Juan Schiaretti en Córdoba, ya las consecuencias están a la vista.
Totalmente, y tal vez esto en Argentina es algo que no está suficientemente aclarado. En realidad, todas las provincias necesitan conservar la mayor cantidad posible de ambiente nativo, desde la selva fría, por ejemplo, en la zona de Tierra del Fuego, hasta la provincia paranaense, en Misiones. ¿Por qué? Porque justamente esos ambientes nativos son los que garantizan no solo las fábricas de agua, sino producción de suelo. En zonas templadas, para poder producir 2 centímetros y medio de suelo, se necesitan entre 700 y 1.200 años de un ambiente trabajando. Ahora, si se destruyen los ambientes, dejamos de tener fábricas de agua y fábricas de suelo. Uh-huh. Pero además hay otra cosa muy, muy patética que ha impulsado mucho Juan Schiaretti, pero no ha sido el único, y es que, por ejemplo, después de un incendio o cuando ha habido alguna alteración, se empieza a hacer reforestación, como si la reforestación plantara biodiversidad. Y quiero aclarar de que plantar árboles es bueno, de pronto árboles nativos que una zona está desertificada, pero en realidad plantar árboles no planta biodiversidad. Uh-huh. La biodiversidad va desde bacterias, virus, hongos, hasta grandes plantas verdes, mamíferos, claro, insectos, una estructura muy compleja. Y en Córdoba, por ejemplo, esa recuperación natural, que en ecología se llama ecosucesión, no se hace, ¿no? O sea que es muy triste y a su vez peligroso lo que vemos que está sucediendo, no solamente en Córdoba, ¿no?, sino también a nivel país.
Doctor, Florencia Pecoraro lo saluda desde, bueno, del estudio. Y hablando un poquito, encantada, bienvenido a esta buena tarde. Hablando un poquito de lo que estábamos hablando, de por ahí algunas propuestas que por ahí vamos a poder visibilizar más y escuchar el debate que viene, el domingo que viene, porque creo que ahí ya toca este tópico, uh-huh, para que puedan debatir. Acá, por ejemplo, y en todo el país hemos visto varios desastres naturales, incendios. Incluso acá en Río Grande, este fin de semana último, pasó algo extraordinario, que es algo que hace creo que más de 10 años que no pasaba acá, que es una marea extraordinaria que inundó gran parte de la zona costera de la ciudad, algo que por ahí nosotros quizás no nos vemos preparados para esas situaciones, nos agarra de imprevisto. Mismo creo que Defensa Civil o el municipio, ¿no?
Nos
asusta y por ahí no saben por ahí el origen de este fenómeno natural. ¿Usted qué, si conoce por ahí las posiciones de los candidatos? Ya conocemos la de Milei, que él es negacionista puro. Pero, ¿cómo ve el futuro en relación a las propuestas? ¿Le dan la importancia real a esto que no solo se habla, sino que también está sucediendo?
Bueno, es una respuesta clave y a su vez que tiene una pregunta clave que tiene a su vez una respuesta difícil, porque uh-huh, en general lo que observamos tanto en el gobierno actual como en las propuestas, salvo alguna que otra excepción, realmente no se entiende cómo ambientalmente necesita funcionar un país para ser menos vulnerable, sobre todo menos vulnerable al cambio climático global, y garantizar estas fábricas de agua, de suelo, de estabilidad ambiental. Realmente no se observa. Sin embargo, lo que me parece también muy preocupante es que no hay una cultura de la prevención. O sea, no solamente esto de que se cuide lo que yo hay, sino todo, y ni tampoco esto de que se pueda recuperar ambientes nativos en base a que el propio ambiente nativo lo reconstruya, sino que no hay estos modelos de la prevención. Es decir, la impresión que tenemos nosotros es de que los gobiernos suelen considerar como de poca utilidad o tal vez como poco sitio para cosecha de votos el estar preparado para todos los problemas que justamente esta falta de gestión por un lado y problemas globales como el caso del cambio climático global, o pensemos el fenómeno del Niño, que es una oscilación debido a cambios térmicos en el Pacífico, ha comenzado formalmente hace relativamente poco. Entonces, imaginen, cambio climático global, todo lo que es la oscilación del Niño, el Niño del Sur, que a su vez se muestra moderado, recordemos que finalmente se asocia a mayor precipitación. Entonces, moderado implica que posiblemente agrave algunos casos de sequía. Entonces, decía, frente a todas estas cosas que están pasando, no vemos prevención, es decir, no se asocia qué cosa nos protege más de todo esto. Piensen nomás que en el caso de todo lo que es los reactores nucleares de potencia, que son las tecnologías de mayor peligro que ha desarrollado el ser humano, basta pensar Chernobyl o el caso Fukushima Daiichi. En el caso de Córdoba, yo vivo a unos 80 kilómetros de un reactor nuclear de potencia y nunca la Autoridad Regulatoria Nuclear, ni NASA, que es quien las opera, ni la Comisión Nacional de Energía Atómica, se molestaron en preparar a las comunidades justamente para el peor accidente posible. Pensemos que en el caso del peor accidente posible, el área de impacto puede ser de alrededor 500 a 700 kilómetros alrededor del reactor nuclear, en base en Córdoba o en Atucha, en Buenos Aires. Solamente se hace un simulacro de segunda, realmente, a 10 kilómetros alrededor de cada central. Entonces, esta falta de prevención, yo creo que también forma parte de los peligros, porque la superficie, la biosfera, se está volviendo cada vez más peligrosa por causa del cambio climático, la baja de biodiversidad. Entonces, cuanto más necesitaríamos estar preparados en un diálogo gobierno-sociedad, pareciera que esto no es relevante.
Claro, funcionan los órganos de contralor, pero y la ciudadanía tampoco tiene la información que necesita.
No tenemos un plan de acción tampoco.
Exactamente. Aparte, creo que ustedes han dicho algo que es clave, el tema ciudadanía. La participación en un país no se da solamente en los periodos de elecciones con un voto. Por eso es que yo creo que es tan importante los mecanismos de resistencia social, que las comunidades se organicen, que utilicen la mejor información técnica disponible para que, previendo no solamente lo que pueda pasar tras estas elecciones, sino lo que está pasando en este momento, yo creo que es muy, muy importante, y es parte para mí de la gestión ambiental, la resistencia de la propia ciudadanía, de las comunidades indígenas, de las comunidades que viven en ciudades, para que con la mejor información disponible, en forma organizada, puedan realmente hacer presión para aquellas cosas que los políticos no están interesados, políticos partidarios, no están interesados en abordar, lo deban, yo insisto, yo creo que es tan importante las elecciones, es tan importante las prácticas democráticas, es tan importante incluso cuidar todos estos procesos, como el alentar, favorecer y asumir lo importante que es que la gente se organice para defender sus derechos y no terminen siendo personas con exceso de poder, ya sea corporativo, ya sea gubernamental, que termine rompiéndoles la vida, ¿no?, por malas decisiones. Por eso valoro y revaloro e insisto en la importancia de la resistencia, siempre dentro de la ley, pero una resistencia enérgica que haga realmente pensar dos veces a los funcionarios de turno de cualquier jurisdicción antes de seguir cometiendo los errores seriales que se observan, por ejemplo, en Córdoba, ¿no?
Totalmente. Raúl, bueno, en esta me quedo con esta palabra que usted mencionó ahora al final, la resistencia, ¿no?, que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Se me venía a la cabeza Famatina, ¿no?, con, uh-huh, con esta historia también de resistencia a la explotación minera. Y tantas localidades más, ¿no? Jujuy, digo, tantos lugares, tantas comunidades que han resistido y que han hecho escuchar su voz también en su momento, décadas atrás, con las papeleras también, en todo lo que fue la parte de Entre Ríos. Uh-huh. Digo, hay historia también de resistencia en Argentina y de cuidado del medio ambiente a pesar de las fallas de los políticos o del propio Estado.
Incluso en Río Negro, por ejemplo, contra el reactor nuclear, quisieron imponerle un reactor nuclear chino, el Wollongwan, le dijeron que no, y pese a que en su momento el gobierno de Macri y después el gobierno de Alberto Fernández quisieron colocarlo, ya tenían una ley que lo impedía, y Chile va más al sur, viendo del lado mío y mucho más cerca de ustedes, en el caso de Tierra del Fuego. Es histórica la resistencia que hubo contra el establecimiento de Trillium Corporation, la empresa que quería justamente transformar en astillas y en papel bosques realmente milenarios, ¿no? Entonces, yo creo que esa resistencia es nuestro mejor seguro y hay que protegerla, pero también hay que defender a los defensores, que es algo que nos preocupa cada vez más, porque también cada vez más crecen las amenazas, muchos colegas míos han sido asesinados en distintos lugares. Entonces yo creo que es importante esta acción continua de la propia sociedad, pero también generar estos mecanismos de defender a los defensores, ¿no?, para que no deban sufrir lo que tantos colegas le ha tocado sufrir simplemente por defender intereses de la propia comunidad, ¿no?
Totalmente. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos, por su predisposición, y nos quedamos con ese mensaje del final. Gracias.
No, gracias a ustedes, que tengan muy lindo el resto del día. Chau.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Raúl Montenegro, biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que muy didáctico también, uh-huh, ¿no? Para explicar muy algunas formativo. Cuestiones complejas que tienen que ver con nuestro medio ambiente. Él decía que no es solamente el cambio climático lo que estamos viviendo, sino, uh-huh, que también tiene que ver con la pérdida de biodiversidad.
Sí.
Y me parece importante, por lo menos, empezar a tener la información, Flor, como para preguntarnos al interior, digo, de cada uno de nosotros, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Esto que mencionábamos hace un rato, separar residuos, bueno, hay distintos consejos en las páginas de organizaciones ambientales, por ejemplo, Greenpeace tiene un listado, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, uh-huh, y puntualmente en lo que respecta a incendios forestales, sí, que obviamente hay, con todas estas cuestiones de cambio climático, hay cierta predisposición en el ambiente a que esos incendios o esas fogatas que comienzan por una cuestión mal apagada, ¿no?, uh-huh, se propaguen y terminen afectando a miles de hectáreas. Bueno, hay ciertos consejos que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, cuando prendas una fogata o si encendés fuego para una comida, hacelo solo en los lugares habilitados, evitar realizarlos debajo de árboles, evitar encender fuego si es época de sequía. Al terminar, es fundamental apagar bien las cenizas, recordar arrojar abundante agua, y también hacen hincapié en remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas, no tirar colillas de cigarrillos ni fósforos mal apagados. Y esto me pareció súper interesante. Con lo cual digo, yo no lo sabía, seguramente hay alguien del otro lado que dice, sí, ¿cómo no lo vas a saber? Pero bueno, leyéndolo dije, claro, es obvio que hay que hacer esto. Evitar dejar vidrios, botellas rotas o latas tiradas, ya que pueden terminar funcionando como una lupa y provocando un incendio. Sí. Es clave que la quema de residuos de poda, por ejemplo, que se hace en algunos sectores, se realice cuando está habilitada y en áreas seguras.
Sí.
Algunos consejos como para terminar este espacio hoy, no nos vamos con algo de humor, nos vamos con algo para pensar, sí. Pero se viene una temporada también donde vamos a tener que empezar a vamos a querer disfrutar de nuestro campo fueguino, de nuestros bosques, ¿no? Y con el antecedente que tenemos del año pasado, me parece que es hora, ya no hay más tiempo, que nos empecemos a ocupar y cuidemos entre sí. todos lo que tenemos.
Sí, otra cosa que yo quiero rescatar de todo lo que nos dijo el doctor es esto de poder reclamar una preparación a la ciudad, un plan de acción, que sepamos, que no nos agarre tan de imprevisto estas cosas, porque no lo hablamos, no llamamos por ahí al pánico de la gente, pero sí es verdad que son cosas que pueden suceder, como sucedió, por ejemplo, este fin de semana, o como sucedió el año pasado el incendio forestal. Primero,
exigir a las autoridades.
Porque en principio sí la prevención muy importante, ¿no? Pero también saber cómo actuar en el momento que pase algo como puede suceder, porque estamos hablando de desastres naturales, de la naturaleza que se revela, que habla y que nosotros no podemos...
Que nos da un mensaje.
Que nos da un mensaje y nosotros no podemos predecir cuándo va a suceder eso, pero sí podríamos por ahí tener alguna preparación previa, como cuando pasó, por ejemplo, que hubo un pequeño sismo en algún momento y ahora ya tenemos señalizaciones en la ciudad de puntos de encuentro o información de cómo tenemos que actuar en el caso de que suceda por ahí un sismo más fuerte. Lo mismo me gustaría que suceda con el tema de las mareas.
Totalmente.
No estaba antes, sí, según tengo entendido, sí sucedía por ahí un poco más y hicieron todo el cordón para que no suceda, pero ha pasado de nuevo este fin de semana y dejó grandes destrozos, como decía también el doctor, esto de la biodiversidad que no se recupera solamente si hay un incendio volviendo a plantar, que está bien, está buenísimo plantar, pero ya hay biodiversidad que ya se perdió y no se recupera. Así que nada, eso, estar atentos, estar atentas. Y prepararse, sobre
totalmente
todo.
Exigir esto, me parece importante lo que decís de exigir a las autoridades las capacitaciones, así como hacemos capacitación de primeros auxilios o de RCP, que cada determinada cantidad de tiempo en los ambientes laborales tenemos que refrescar esos conocimientos. También está bueno estar preparados para cuestiones ambientales. Me voy con esto como para dejarles un punteíto por si hay alguien escuchando y que le interese profundizar más en lo que dice cada candidato sobre la cuestión ambiental. Javier Milei, bueno, lo mencionamos, de La Libertad Avanza, plantea en su plataforma algunas ideas generales en torno a las energías renovables, al patrimonio marítimo y a los residuos, pero sus propuestas son pocas y no están detalladas, y además, bueno, como lo dijimos, niega la existencia del cambio climático. Tanto Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, como Sergio Massa, de Unión por la Patria, ponen el foco en alcanzar acciones a nivel nacional para cumplir con el Acuerdo de París, que, bueno, no lo desarrollamos, pero es un acuerdo, digamos, que tenemos, un compromiso que tenemos como país, que fijó el objetivo de limitar el calentamiento global y solucionar los problemas de basurales a cielo abierto, la deforestación ilegal y preservar recursos hídricos, algo que también mencionaba el doctor Montenegro. Eso también está entre las propuestas de Bullrich y Massa. Así que, bueno, si te interesa el tema, si estás escuchando, si te copó esta tela de la araña de hoy, te invitamos a que nos escribas, a que nos propongas más temas y también que sigamos pensando juntos.
Sí, 2964-6018-64 es nuestro WhatsApp. Nos puedes mandar un mensaje, nos puedes decir qué opinás, qué te pareció el debate de ayer, qué temas querés hablar la semana que viene o en otras columnas víctimas de la tela de la araña con Flor Basso, que los acompaña todos los lunes en esta buena tarde. Bueno, gracias Flor, como siempre, todos los lunes nos preparás algún tema interesante, hablamos con alguien que sabe mucho y nos saca muchas dudas.
Aprendemos entre todos.
Aprendemos y sacamos también algunas dudas que podamos llegar a tener, sí, también dentro de este panorama electoral que también nos repercute a nuestros futuros más cercano.
Totalmente. A todos y a todas, gracias y nos reencontramos el lunes que viene.
Por supuesto. Nos vamos con la canción de esta columna de Mon Laferte, La Democracia.